Lista de presos políticos en Cuba aumenta en los últimos 12 meses a 1.054, según la ONG Prisoners Defenders. Denuncian violentas agresiones contra opositores en las afueras de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. Comité para la Protección de Periodistas pide a la Asamblea Nacional de Cuba rechazar proyecto que tipificaría como delito el financiamiento de periodistas y medios informativos. Crece la preocupación entre los cubanos por anuncio del gobierno de la disminución de la disponibilidad de pruebas PCR para detectar el COVID-19. Cuba autoriza a la institución financiera Orbit S.A. para que gestione las remesas y otras operaciones de transferencia. Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cuestión de días o semanas. Y Costa Rica tendrá segunda vuelta electoral en abril para escoger al próximo presidente del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. La asistencia técnica, gracias a él, en su consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, y en la producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, la lista de presos políticos en Cuba ha aumentado en el último año a 1.054 casos verificados, según el conteo que divulga este lunes la ONG Prisoners Defenders. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez informa.
Entre enero de 2021 y similar fecha de 2022, unas 1.054 personas han padecido las cárceles cubanas por motivos políticos, de las cuales 932 permanecen tras las rejas. Según Prisoners Defenders, el dato es entre el 50 y el 60% de las cifras reales, cuya verificación total la organización califica de inalcanzable. Al menos 794 casos pertenecen a la represión derivada del 11 de julio. De ellos han sido procesados 32 niños de entre 13 y 17 años de edad. La mitad de los menores, según la lista, ha sido acusada de sedición, lo que ha generado una situación compleja para sus familias, como explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La situación es durísima. Están aflorando del orden de 100 casos cada mes y parece interminable esta razzia que ha llevado a más de 1.000 personas a estar procesadas, y el sufrimiento que están viviendo las familias no tiene nombre. Hay que vivirlo, hay que hablar con ellas.
Según Larrondo, la falta de crítica desde la Unión Europea ha permitido que el régimen de La Habana actúe impunemente contra los activistas de derechos humanos.
Y el régimen cubano está teniendo manga ancha para ejecutar la represión contra cientos, miles de personas, y nadie está diciendo nada. La firmeza y la transparencia deben ser lo que rija las relaciones con Cuba, y si Cuba está cometiendo crímenes de lesa humanidad, la Unión Europea y las Naciones Unidas se lo deben decir a nivel político, que no se lo están diciendo hoy en día.
Prisoners Defenders considera además que otros 11.000 jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, permanecen encarcelados mediante condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Brigadas de respuesta rápida dirigidas por la seguridad del Estado agredieron a opositores en las afueras de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
Este domingo fueron violentamente detenidos Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, al salir de la sede nacional de la organización femenina en Lauton, La Habana. Soler dijo a Radio Martí que solo les dio tiempo a manifestarse por unos minutos, cuando hacia ellos se abalanzaron un grupo de mujeres y hombres vestidos de civil.
Unos 5 metros, 6 metros, hay alrededor de 10 hombres. Nos percatamos que eran de la Brigada de Respuesta Rápida y ya bajando la acera con las consignas. Estaban los presos políticos, Viva Cuba Libre. Y ya teníamos a esos 7 o 10 matones para arriba de nosotros, y de otro lado salieron otro grupo más.
No fui golpeada, pero sí empujada y separada de Moya, precisa Berta Soler.
Me agarran y uno de los tipos quiere acercarse para darme, pero parece que la orden es detenerme a mí, aislarme y poder atacar a Ángel Moya. Da la fuerza, me hagan, que me hagan con dolor en la cervical.
Según Soler, su esposo respondió a los agresores, quienes con una piedra golpearon una de sus piernas.
10 o 15 personas sobre alguien Moya. Entonces este primero que Moya, para defenderse, le tira un galletazo, pues coge una piedra y se la lanza a Ángel Moya, donde él se esquiva y lo coge en el muslo cerca de los testículos. Entonces ya lo inmovilizan. Estos sí son agentes del Departamento de Estado por la forma de operar. Y bueno, en ambos muslos tiene moretones y una bola en el muslo izquierdo donde recibió la pedrada.
Soler señaló además que ambos fueron conducidos a diferentes unidades policiales, en el caso de Moya a la de Cojímar y en el de ella a la unidad del Cotorro. Moya fue multado con $150 por violar el dispositivo policial y Berta Soler con $2,000 moneda nacional.
No pregunto por qué lo ponen, porque como yo no lo pago.
Tanto Ángel Moya como Berta Soler fueron liberados cerca de las 8 de la noche del domingo.
Se lo dijimos a ellos. Ni vamos a dejar de salir de la sede porque la casa no es calabozo. Ni vamos a correr. Tenemos derecho a defendernos.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Y mucha atención, que el reggaetonero Farruko ha mostrado su solidaridad con un joven preso manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, quien envía una carta desde la prisión a través del sitio Cubanet. La madre del prisionero político cubano, Bárbara Farrat, leyó fragmentos de la misiva en este reportaje que entrega Yolanda Huerga.
El reggaetonero puertorriqueño Farruko respondió a una carta del adolescente cubano Jonathan Torres Farrat, uno de los presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio.
Y me montaron una patrulla y me llevaron al DTI de Acosta. Allí me enseñaron unos videos diciendo que era yo y yo decía que ese no era yo. Y me empujaron yo sentado, me bajaron, me esposaron y me colgaron en la reja, en puntillas de pie. Y cada vez que me movía, las esposas se apretaban cada vez más.
Fragmentos de la carta, la madre del prisionero político, Bárbara Farrat.
Todos los que estaban en la celda se fueron, me quedé solo. Me pasaron para otra celda. Ahí llegó un amigo mío, él venía por lo mismo que yo. Ese día por la noche empezamos a llamar al guardia y no venían y gritábamos. Ese día parecía que no había agua, no nos bañamos. Al día siguiente empezamos a volver a llamar al guardia. Empecé a dar bateo y me sacaron de esa celda a mí y al que nos habían puesto juntos en la celda. Ese día por el bateo que dimos no nos dieron ni colchón.
Muchas veces he querido cambiar el mundo, pero yo solo no lo puedo hacer. Hay que poner de parte de todos. El cambio comienza por nosotros mismos, escribió Farruko en Instagram en relación con la misiva que expresa la esperanza de que el cantante le ayude a contar la verdad. Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto en su vivienda del municipio 10 de octubre en La Habana, un mes después del estallido social que sacudió la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ha declarado que la Asamblea Nacional de Cuba debe rechazar un proyecto de reforma del Código Penal que tipificaría como delito el financiamiento de periodistas y medios informativos. La CPJ advierte que el proyecto de ley prohibiría a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros, medida que las autoridades pudieran emplear para silenciar a los periodistas que dependen de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades. Es una medida que pudiera tener efectos catastróficos sobre los periodistas y medios informativos en Cuba, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. Afirmó en ese sentido que, en un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente. Y despierta la preocupación entre la población cubana ante el anuncio gubernamental sobre la disminución de la disponibilidad de pruebas PCR para detectar el COVID-19. Amplía Tomás Cardoso.
El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, anunció el viernes que los test de COVID-19 se limitarán a partir de ahora solamente a las personas con síntomas respiratorios. En una publicación en su muro de Facebook, el titular dijo que la decisión se sustenta en el contexto actual, donde hay mayores contagios asociados a la prevalencia de la variante Omicron, y agregó que no se realizarán pruebas diagnósticas a los contactos de los casos positivos que no tengan síntomas de COVID-19. Sobre el anuncio del funcionarios cubanos desde la isla consideran que la limitación de pruebas provocará un aumento significativo del nivel de contagio y además es otra forma de encubrir las estadísticas del total de los casos. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro advirtió que allí la falta de PCRs es total.
Aquí hay personas que ya han tenido que acudir al médico de la familia y no hay pruebas. Le dicen que no, que tienen que ser personas que estén sintomáticas. Incluso cuando saben que esta variante del coronavirus es mucho más infecciosa, ellos van buscando estrategias de cómo esconder las cifras esas. Y esta es una de las maneras.
Joel Espinosa Medrano, desde Villa Clara, quien casi pierde la vida por el COVID-19, señaló.
Hay una situación bastante crítica con esta nueva cepa. Hay muchas personas que están en sus casas con todos los síntomas y no les realizan un PCR. Tiene que llegar casi muerto, casi desmayado. Lo mismo en las policlínicas, en los hospitales.
Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que en el territorio está en cuarentena el hospital pediátrico provincial y el clínico quirúrgico. Y tampoco hay disponibilidad de test.
Dentro de muy poco tiempo, pues una vez más la población estará terriblemente infectada por el COVID-19 y el sistema como tal pues mantiene estas pocas pruebas que tiene y culpa al pueblo por indisciplinas sociales.
Guillermo del Sol vive en la ciudad de Santa Clara y nos confirmó la crisis con las pruebas de COVID.
Las personas lo pasan y no saben ni que lo pasaron. Lo real es que no llegan a saber nunca ni que tuvieron Omicron porque no tienen pruebas para hacer. Lo que interesa ahora en este momento es que haya turismo y que todo el mundo haga caso omiso de lo que estamos pasando con esta pandemia.
William Tamayo, que reside en Vanes, nos cuenta que allí la situación es crítica con la pandemia.
Vanes tiene una compleja situación epidemiológica. Las personas se dirigen al César Fornés Frutos con los síntomas. Van a Luis Mario Cruz, que es infantil, y lo mandan para sus casas porque no tienen té rápido, no tienen medicamento.
Y desde Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, que también sigue teniendo secuelas luego de haber pasado el COVID, comentó.
Yo soy hipertenso y hace 2 meses no aparece el medicamento. Cada vez que tú vas a una farmacia, te dicen que no ha entrado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito del coronavirus, el MinSA reporta el cierre del 6 de febrero 1.349 nuevos casos de COVID y 4 muertes a causa de la enfermedad. Según las autoridades, se encuentran ingresados un total de 17.740 pacientes, de estos 7.268 confirmados activos y 10.354 en vigilancia. Cuba acumula hasta el momento 1.054.909 infecciones, con 8.443 muertes desde que se anunció el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La provincia de Holguín continúa siendo la que más casos positivos reporta, con 229, seguida por Matanzas con 129, Ciego de Ávila tiene 125, Santi Espíritu 124 y Artemisa 115 nuevos contagios. Y hay malestar con el acopio porque deja podrir 200 quintales de tomates en la provincia de Artemisa. La historia con José Luis Ramos.
200 quintales de tomates maduros se están echando a perder, pudriendo poco a poco.
Joanny Sánchez reportó lo que sucede al campesino artemiseño Humberto Martínez Lara. Más de 200 quintales de tomate en la finca Santa Teresa se están pudriendo debido a la demora de acopio, que no ha entregado ni una caja para la recolección desde el 25 de diciembre, según denunció Martínez al periódico local.
Ante esto. Esto es una cuestión de decisión política, esto no lleva recursos ni importaciones, no se le puede echar la culpa a nadie fuera de esta isla. Esto es una decisión política de mantener ese elefante disfuncional y catastrófico para los campos cubanos que ha sido acopio.
Joanny, directora del diario digital 14 y medio, sugiere eliminar la empresa Acopio. Solo hace gastar recursos y hacer que se pierdan cosechas y desestimular a los productores a generar empleos, riquezas y alimentos para la producción, dijo.
Con este tipo de situaciones lo que se hace es que el campesino diga no vale la pena. No vale la pena porque el fruto de sus esfuerzos termina echándose a perder antes de llegar a un mercado y ni siquiera a los platos de los consumidores. Así que, ¿por qué sigue existiendo acopio? Acopio es la muestra de que este sistema no funciona, señoras y señores. Acopio es una de las evidencias más claras de que el régimen cubano, el modelo cubano, es incapaz de generar bienestar, prosperidad y comodidad para su gente.
El tomate en Cuba escasea en los mercados, incluso en los días de temporada, destacó Sánchez.
Donde el precio ahora mismo de una libra de tomate puede superar el salario diario de un pensionado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba autorizó a la institución financiera Orbit S.A. para que gestione las remesas, realice otras operaciones de transferencia y sea la eventual contraparte de Western Union en la nación caribeña. Orbit S.A. reemplaza en el rol a Fincimex, la entidad que por 20 años fue la contraparte de Western Union, hasta que el gobierno de Estados Unidos la colocara en su lista negra, lo que interrumpió la operación en la isla. La Gaceta Oficial publicó la resolución firmada por la presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, de aceptar la solicitud de Orbit S.A. de gestionar y tramitar transferencias internacionales desde el extranjero hacia Cuba y prestar servicios de pago desde el extranjero a través de su infraestructura. Hasta el momento no es claro el origen de la firma Orbit S.A., salvo por el hecho de que la resolución del Banco Central de Cuba indicó en sus consideraciones que fue constituida el 3 de febrero de 2020 con la sede en La Habana. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 6 personas a Cuba el sábado y 4 fueron llevados a la Florida para tratamiento médico después de que fueran rescatadas de una embarcación que naufragara el jueves a unas 40 millas de Key Largo. No tenían chalecos salvavidas ni equipo de seguridad, dijo el capitán Sean Cook, oficial al mando de la estación aérea de Miami. Si la tripulación aérea no los hubiera encontrado, dijo, estas personas no habrían sobrevivido a la noche. En las imágenes de la embarcación compartidas por la Guardia Costera, se observaba al menos 10 personas a bordo. La institución no informó sobre los otros 4 migrantes. Y a las 6:16, las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, no esperamos que surja un frente frío fuerte provocado por un centro de bajas presiones que se ha estado formando en el norte de la Florida. Al principio provocará viento del sudeste, dando paso esta noche a viento del nordeste al norte, con temperaturas ligeramente frías, que traerán mínimas para el martes alrededor de los 16 grados centígrados, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán a lo largo de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en el norte oriental y en el norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. En noticias de Estados Unidos, el asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en entrevista con el programa Esta Semana con George Stephanopoulos de la cadena ABC, dijo el domingo que Rusia podría invadir Ucrania en cuestión de días o semanas, pero que aún podría optar por un camino diplomático. El audio es cortesía de ABC. Él dice que cree que existe una posibilidad muy clara de que Vladimir Putin ordene un ataque contra Ucrania. Podría tomar varias formas diferentes. Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas todavía. Dice que Putin se ha puesto a sí mismo en una posición con despliegues militares para poder actuar agresivamente contra Ucrania en cualquier momento y que Estados Unidos está trabajando arduamente para reunir a sus aliados para brindar apoyo material a los ucranianos. El asesor principal del presidente Biden ofreció otra severa advertencia el día después de que funcionarios estadounidenses confirmaran que Rusia ha reunido al menos el 70% de la potencia de fuego militar que necesitaría para una invasión a gran escala de Ucrania. Sullivan advirtió además que si estallara una guerra, tendrá un costo humano enorme para Ucrania y que cree que los preparativos y respuesta de Estados Unidos y sus aliados también tendrá un costo estratégico para Rusia. Nuevamente, el audio es cortesía de ABC. Dice que Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Biden, está listo de cualquier manera. Está listo si el presidente Putin decide continuar participando en la diplomacia y lo toman en serio. La administración Biden ha intensificado las advertencias en los últimos días de que Rusia parece cada vez más decidida a invadir más el territorio ucraniano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU ha acusado a China de intentar distraer al mundo de los presuntos abusos a una minoría étnica al incluir uno de sus atletas en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno el pasado viernes. John F. Burnett informa.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que la inclusión de un atleta uigur por parte de China en el encendido de la llama olímpica durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing el viernes fue un intento de funcionarios chinos de distraer la atención del mundo acerca de las violaciones de derechos humanos que sufre este grupo étnico del país asiático. Estados Unidos estableció un boicot diplomático de los Juegos enviando solo una delegación de atletas, pero sin la tradicional compañía de una delegación de alto nivel que, en muchas oportunidades, ha estado encabezada por el propio presidente estadounidense. La razón para esta medida fue específicamente el presunto abuso sistemático y generalizado de China de las minorías étnicas y religiosas en su región occidental, especialmente los uigures, predominantemente musulmanes de Xinjiang. La selección del esquiador de fondo Dingjir Jilumjian para ser uno de los dos últimos portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno fue una gran sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en el programa State of the Union de la cadena televisiva CNN que la elección del atleta uigur fue un esfuerzo de los chinos para distraernos del verdadero problema que nos ocupa, el que los uigures están siendo torturados y son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de los chinos. Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio en su trato a los uigures y China, por su parte, niega cualquier abuso y dice que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir el terrorismo y el movimiento separatista. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y empresas estadounidenses están obligadas a adaptarse a las disrupciones de la cadena de suministros por parte de China a medida que se crea una tormenta por los retrasos debido a eventos que en ese país posponen la entrega de los productos. Nos explica más Yoconda Tapia.
Los casos más recientes de COVID-19 en China han puesto aún más estrés en una cadena de suministro ya tensa en Estados Unidos, provocada por retrasos en el envío de artículos cotidianos, y los empresarios están extremando sus esfuerzos para suplir las falencias y satisfacer a sus consumidores. Los expertos en la cadena de suministro dicen que los retrasos seguirán siendo impredecibles, en gran parte porque se han detectado las variantes Omicron y Delta del COVID-19 en muchas provincias chinas, incluidas las ciudades portuarias. Eso, combinado con la estrategia cero COVID de bloqueos y pruebas masivas de China, está causando un efecto dominó en la cadena de suministro global. John Ferguson se especializa en globalización, comercio y finanzas en el Economist Impact y dice...
Entonces, antes de Omicron y antes de los últimos bloqueos y bloqueos parciales en China, las cadenas de suministro globales ya estaban estresadas y han estado estresadas durante un par de años. Pero esta última ronda de eventos allí en China y los puertos chinos se ha sumado a lo que ya es una situación muy difícil.
Incluso cuando los buques portacontenedores llegan a los Estados Unidos, hay más demoras, según dice Atul Vashista, director ejecutivo de Supply Wisdom, una firma de inteligencia de riesgos de la cadena de suministro.
Hay escasez de contenedores, pero también tenemos escasez de trabajadores aquí, en los almacenes, en los camiones.
También hay un costo financiero por los retrasos. Por ejemplo, un contenedor que solía costar entre $3,000 y $4,000 para enviar, ahora cuesta más de $20,000. El puerto de Los Ángeles no se ha visto afectado por los últimos casos de COVID en China, pero según dice el portavoz del puerto, Philip Sanfield, se espera una desaceleración de China y otros países de la costa del Pacífico en febrero debido al Año Nuevo Lunar, a lo que se suma la variante Omicron. En medio de la incertidumbre sobre lo que traerá el COVID-19 en el futuro, los expertos coinciden en que en 2022 seguiremos sufriendo interrupciones en la cadena de suministro y mayores costos para los consumidores. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tenemos 24 grados en Matanzas. Otro vistazo a más noticias. Vamos a Latinoamérica. Costa Rica necesitará de una segunda vuelta electoral el próximo 3 de abril, tras una muy reñida primera vuelta el domingo anterior, ganada ya y disputada, que otorgó la ventaja al expresidente José María Figueres, seguido por el economista el pastor Rodrigo Chávez.
Habrá balotaje en Costa Rica. El exmandatario de centroizquierda José María Figueres fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo, pero no llegó al 40% de los votos necesario para evitar una segunda vuelta. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones había contado casi el 80% de las mesas, Figueres cosechaba un 27% de los sufragios.
Ganamos esta primera ronda por un robusto margen, y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril.
Su rival será el economista de derecha Rodrigo Chávez, quien sorprendió tras haber estado atrás en las encuestas y obtenía casi el 17% de los votos. Chávez fue ministro de Hacienda del gobierno saliente por medio año, antes de dejar el cargo tras desencuentros con el presidente Carlos Alvarado. Los comicios se caracterizaron por el desánimo de la población en medio de los problemas económicos que golpean al país y acusaciones de corrupción, lo que se tradujo en un abstencionismo del 40%, el más alto en la historia del país. En esta contienda también se eligieron los 57 diputados del Congreso, y los cálculos hacen prever un parlamento altamente fragmentado.
Y defensores de los derechos humanos han denunciado que el gobierno en Nicaragua ha instrumentalizado el poder judicial como una herramienta de represión para anular la oposición política en ese país. En Managua está Daliana Ocaña.
Los juicios contra los presos políticos continúan en Nicaragua y las sentencias de culpabilidad se siguen acumulando en medio de procesos judiciales cargados de irregularidades, según han denunciado los abogados defensores de los detenidos, mientras organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega está utilizando al Poder Judicial del país como una herramienta más de represión. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América.
De uno de las represores más grandes que existe actualmente en el país, como es la Fiscalía. Son ellos los portadores precisamente de las imputaciones falsas.
En tanto, Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la Fiscalía violenta los tratados internacionales de derechos fundamentales, el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Una gala, una demostración de que se trata de un ministerio eminentemente político, un ministerio que demuestra el sesgo político partidario del servicio.
El 1 de febrero comenzaron los juicios contra los presos de conciencia y hasta ahora 6 prisioneros han sido declarados culpables. A Miguel Mora se suma Yader Parajón, Muammar Bado, Ana Margarita Vigil, la ex guerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Lester Alemán. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Fiscalía peruana considera que el juicio contra Keiko Fujimori podría comenzar a finales de este año, como nos cuenta Jorge Orellana.
A finales del año podría comenzar el juicio oral contra la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y otros personajes por la presunta financiación irregular de las campañas electorales del 2011 y 2016. El fiscal anticorrupción del Perú, José Domingo Pérez, en declaraciones a la cadena estatal TV Perú, dijo:
la investigación en sí ha concluido. La fiscalía concluyó la misma en marzo del año pasado. Se formuló la acusación penal, una acusación que ha implicado a 40 personas, personas físicas y 2 personas jurídicas. Entre ellas al partido Fuerza Popular. Procesalmente nos encontramos en una etapa intermedia, una etapa que se conoce por la norma como de control de la acusación. Consideramos de que si el Poder Judicial da los mecanismos y los medios que permitan la descarga procesal de los jueces, pues en este caso el juez que está conociendo el caso de Keiko Fujimori, y se puedan llevar sesiones de audiencias de manera continua o seguidas, yo creo de que podemos estar entrando a un juzgamiento en el segundo semestre del presente año. Es decir,
para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Wilber Aguilar y Elizabeth de León, ambos padres de manifestantes del 11 de julio encarcelados por el régimen cubano, fueron recibidos este lunes por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. Wilber Aguilar, padre de Waldnier Aguilar, manifestante de 21 años, sancionado a 23 años de cárcel por el delito de sedición, dijo a Radio Martí que se encuentran esperanzados después del encuentro con la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba.
Nosotros queríamos ver la opinión del cardenal, que opinaba de todo este dolor que el pueblo cubano está pasando, de todas las madres que están sufriendo. Son muchas madres que están sufriendo, muchas personas, muchos hijos separados de sus madres, muchos padres que están separados de sus hijos. Es un dolor que tiene el pueblo cubano, un sufrimiento que tiene el pueblo cubano, y queríamos saber, y él nos dio la respuesta que esperábamos. Nosotros transmitimos el dolor de toda la familia, no fue el mío en particular. Entramos yo y una madre que tiene tres hijos, él que se unía al dolor de nosotros, que no está de acuerdo con lo que está pasando, que él no apoya esas cosas, y él iba a hacer lo posible, nos tomó los nombres de nuestros hijos, y que él iba a ver la que podía. Él, a conocimiento de nosotros hoy, nos enteramos que él, su padre fue preso político, y él sufrió toda esa injusticia. Ellos le transmitieron a la familia de todas, que ellos vino a hablar por todas esas madres, que no se preocupen, que tengamos fe, hizo una oración. Él puede escribirle al Papa, lo que no puedo hacer yo, con más fuerza, porque sabemos que las autoridades religiosas también están de nuestro lado, del lado del pueblo. Que nuestros hijos pidan asistencia, que ellos tienen ese derecho, y pues mediante eso sabíamos de la salud de nuestros hijos, el cura, porque usted sabe que están allá adentro amenazando a los presos que han tenido problemas, que han sido apuñalados, mandados por el mismo régimen. Entonces ellos están brindándonos, hasta donde llega la mano de su alcance, protección. Es una manera de proteger a nuestros hijos.
Elizabeth León Martínez, quien también pudo entrevistarse con el arzobispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana este lunes, es madre de tres jóvenes presos por manifestarse el 11 de julio en La Guinera, en La Habana. Y en Santa Clara, Nedel García, padre del encarcelado preso político Andy García Lorenzo, recibió el alta médica tras haber sido apuñalado por un individuo que llamó delincuente a su hijo. Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, confirmó la noticia vía Facebook, donde dio gracias a Dios que su padre está en casa, recuperándose de sus heridas. Asimismo, Roxana dijo que Nedel García estará bajo la supervisión de un médico por este tiempo, pues aún corre el riesgo de infección. Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio por manifestarse pacíficamente en Santa Clara contra el régimen castrista. Está recluido en la prisión de Guamajal con una petición fiscal de 7 años por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Asimismo, la activista Daniela Rojo denunció este 6 de febrero un aumento represivo de agentes de la seguridad del Estado contra ella por continuar apoyando a los cientos de madres y familiares de prisioneros políticos el 11 de julio en Cuba. Rojo, quien fue detenida el pasado 31 de enero, mientras participaba en una protesta frente a los tribunales de 10 de octubre en La Habana, utilizó su cuenta de Facebook para ofrecer detalles de sus horas en un calabozo y revelar las amenazas de encarcelarla y de no poder estar con sus hijos. Asimismo, la ex moderadora de la plataforma Archipiélago y convocante a la Marcha Cívica por el Cambio de 15N, denunció la represión contra los activistas Camila Rodríguez, del Grupo Justicia 11J, y a Carolina Barrero, la cual fue forzada al destierro. Carlos Alberto Pérez García, conocido como en Twitter el ruso 4K, fue liberado la noche de este sábado, no sin antes que el régimen le impusiera una multa basándose en el decreto 370, mejor conocido como la ley Mordaza. El propio tuitero agradeció el 5 de febrero a todas las personas que se preocuparon por él, dejándole saber en su cuenta de Twitter: el motivo de su presunto arresto podría deberse a que durante los últimos días el ruso estuvo bromeando sobre la cancelación de reconocidos artistas a participar en el Festival de San Remo en Cuba, que organiza Liz Cuesta, esposa del dictador Miguel Díaz-Canel. Y la congresista cubano-americana por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, denunció a través de un comunicado en video los mecanismos represivos del régimen castrista contra los manifestantes del 11 y 12 de julio, sometidos a vejaciones y duras y arbitrarias condenas, incluso siendo menores de edad.
Es un día que vivirá en la infamia, otro día más que vivirá en la infamia de la historia cubana. ¿Cómo es posible que el régimen castrista se atreva a llevar a juicio a más de 55 muchachos que tienen menos de 18 años? Porque el 11 de julio lo único que hicieron fue salir a la calle y decir libertad, libertad. Aquí nadie robó, aquí nadie violó, aquí nadie cometió actos de terrorismo. Solamente ejercieron el derecho que tiene cualquier ciudadano en un país libre y democrático de decir esto no me gusta. Y ahora esos muchachos están enfrentando penas de hasta 30 años. ¿Usted se imagina? 30 años a un muchacho que tiene menos de 18 años porque salió y quiso lo mismo que quieren mis hijas y que quieren los hijos suyos, que es vivir, consumir, viajar y tener libertad. Entonces, lo único que yo puedo decir como la voz representante a nivel federal del exilio cubano, porque represento a la ciudad de Miami, es decirle a ese régimen que está cometiendo estos atropellos, lo van a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Ustedes van a encontrar la historia muy pronto y esos muchachos serán héroes, saldrán en libertad. Y todos ustedes, los que los pusieron presos y detrás de esas barras, son los que van a pagar un precio de proporciones bíblicas, porque no nos vamos a olvidar. Por eso, ahora entiendan que la comunidad internacional está mirando, que los cubanos de Miami no se olvidan y que nosotros sabemos muy bien que esos muchachos son todos unos héroes y que vamos a denunciar y que vamos a seguir detrás de ustedes, cortándole todo el oxígeno posible y llevando la conectividad, que sí llegará a Cuba. Yo estoy segura que llegará. Y a estos muchachos, que no se sientan solos, que sepan que hay un pueblo completo detrás de ustedes.
Y Cuba se mantiene a la baja como destino turístico mundial, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Yolanda Huerga amplía.
Cuba recibió 573.944 viajeros durante el 2021, 869.181 menos que el año anterior. En octubre pasado, el ministro del Turismo de Cuba, Juan Carlos García Grandel, reveló que el gobierno cubano esperaba recibir más de 100.000 turistas antes de que finalizara el año.
Y no ha ocurrido básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque la plaga del Omicron se ha extendido rápidamente por los mercados principales de Cuba, frenando lógicamente los viajes de los turistas. Esto ha ocurrido fundamentalmente en Europa, pero también en Canadá, donde ha habido pues una reducción muy importante del turismo que tenía hacia la isla un destino importante.
Indicó el economista cubano asentado en España, Elías Amor.
En segundo lugar, porque Cuba está fuera de precio, es decir, un turista que quiera pasar en la isla, se encuentra con que la inflación en Cuba es tan elevada que ha provocado un incremento de los precios de los productos y sobre todo de los paquetes turísticos.
La inflación en Cuba se ha elevado a un 77% según expertos.
En Cuba el gobierno interfiere en lo que es la política turística, no permite que el sector privado sea el que lidere al turismo, interfiere directamente en la construcción de hoteles, en el diseño de esos hoteles, donde tienen que estar, qué tipo de habitaciones, y margina a la oferta privada del diseño de la política turística.
Pese a la grave crisis que atraviesa la población, el régimen se enfrasca en la incorporación al sector turístico de otras 4.000 habitaciones, aseguró el ministro del ramo.
Contradictoriamente, a la construcción de hoteles se le dedica el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. La contradicción se explica por el control totalitario, las mayores y mejores empresas están en manos de los militares y porque las divisas que el país ingresa no provienen de la producción. Sueñan equivocadamente que con el turismo van a lograr que aumente las divisas que ingresan, lo mismo que con las remesas y por la vía del alquiler de los médicos en el exterior, sin tener que liberar la fuerza productiva.
Señaló el periodista Dimas Castellanos desde La Habana.
¿El objetivo cuál es? Seguir gobernando sin hacer cambios estructurales y con esos ingresos conservar el poder mientras el pueblo sigue durmiendo en las colas para poder sobrevivir.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, Estados Unidos ha revelado este lunes que incluyó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el listado de actores corruptos y antidemocráticos, lo cual lo vuelve no elegible para visas y admisión en territorio estadounidense. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos. Nadie está por encima de la ley. Es el tuit del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, al anunciar esta decisión. Y en Venezuela, la defensa de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo ha pedido que se investigue la cadena de mando de los dos efectivos condenados por el asesinato del oficial. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A 30 años de cárcel fueron condenados los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Ascanio Antonio Tarasio y Steven Zárate Soto, por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, ocurrido el 29 de junio de 2019. Alonso Medina, abogado de la familia del oficial, pide ahora que se investigue a la cadena de mando del Ministerio de la Defensa.
No podemos decir, no podemos afirmar que hay una condena o que hay una sentencia con respecto a todos los autores. Son los dos únicos funcionarios identificados al día de hoy. Sin embargo, una de las peticiones particularmente de esta representación, de la representación de la víctima del juicio, es que se investigue la cadena de mando, entendiendo que los eventos que fueron objetos del debate ocurrieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo que depende del Ministerio de la Defensa. Y como todos sabemos, en ninguna instancia militar ocurre algo que no sea del conocimiento de los superiores.
Medina explicó que el testimonio aportado por funcionarios del Ministerio Público fue determinante para la condena.
Unas torturas que fueron descritas de forma detallada por varios medios probatorios, por varios testigos, particularmente por médicos forenses y personal médico adscrito al Ministerio Público. En los 30 años aproximadamente que tengo en el mundo penal, por primera vez oí un testimonio tan descriptivo sobre lo que fueron las 38 lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo. En el juicio se describió de forma detallada cada una de las torturas de las cuales fue víctima, pero además la vinculación, la relación que tenía cada una de estas lesiones con la causa de la muerte. Esto
desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de Twitter que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra un niño venezolano y su madre que huían del país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación. Lo mataron. Desde el gobierno legítimo de Venezuela pedimos justicia, escribió Guaidó. El Congreso de México continúa considerando por su parte la ley de reforma eléctrica. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México ha aclarado que su prioridad es que haya igualdad de oportunidades para empresas estadounidenses. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
A propósito de la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual el Ejecutivo pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para buscar que haya un piso justo y parejo. En su cuenta de Twitter, el diplomático añadió que Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que cumplirá los compromisos adquiridos bajo el Tratado Comercial de América del Norte al considerar los cambios al sector energético. En otra publicación señaló que ambos países fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte, y las empresas estadounidenses desempeñan en esto un enorme papel, y anunció que esta semana visitará grandes proyectos eólicos y solares para mostrar la asociación con México. Horas antes, el embajador se había reunido con diputados, con quienes dijo compartió la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral y expresó su visión de una América del Norte como potencia de energía limpia, y también dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de modificar la reforma energética del 2013, pues las leyes siempre necesitan cambiarse.
Un médico ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él.
Apuntó que el gobierno del presidente Joe Biden ha sido muy respetuoso y se busca que exista un trabajo cada vez más coordinado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en medio de un panorama fragmentado políticamente, Colombia enfrenta la campaña electoral de Congreso y Presidencia de la República. Desde Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Avanza la campaña política en Colombia para la elección del nuevo Congreso y el Presidente de la República, en marzo y mayo respectivamente, en medio de tensiones entre los sectores políticos, aun cuando, según el académico y analista político Jan Basset, no muestra un panorama polarizado, como en anteriores ocasiones, pero sí bastante fragmentado, en lo que tiene que ver con opciones presidenciales.
Aunque últimamente pues la oferta electoral se ha organizado en tres coaliciones más o menos coherentes y eso que no agota toda la oferta, el desafío es hacer que efectivamente haya candidatos que logren convencer ahí una proporción significativa del electorado.
Pese a que el analista Basset no augura mayor renovación en lo que tiene que ver con el Congreso, para la actual legisladora de oposición, Catherine Miranda, hay esperanza en que el descontento de la población manifestado en las protestas masivas marque una nueva tendencia.
Siento que la ciudadanía ha tenido un despertar muy grande en Colombia. Realmente se está dando cuenta de lo mal del actuar de muchísimos políticos en nuestro país y que le vamos a apostar un cambio.
Pero más allá de la contienda política, los grupos armados ilegales también pretenden incidir en la campaña política con un objetivo claro, como asegura el analista en conflicto armado Néstor Rosanía.
En un año electoral, lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno.
La campaña electoral por ahora se centra en las elecciones de Congreso del próximo 13 de marzo y en conocer ese mismo día los candidatos únicos a la presidencia de tres grandes coaliciones políticas que junto al representante del uribismo y otros candidatos de fuerzas independientes se enfrentarán en mayo en la primera vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Chile habló sobre la renuncia de Andrés Ayamant al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué dijo? Nos cuenta Jorge Orellana.
El domingo, en medio de cuestionamientos impulsados por parlamentarios de oposición tras su ausencia en el país durante la crisis migratoria que se desarrolla en la zona norte, Andrés Ayamant renunció al máximo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El canciller saliente, al justificar su renuncia, dijo:
He presentado mi renuncia al cargo de canciller a su excelencia el presidente de la República. Tales críticas no solo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político. No existe utilización alguna de recursos públicos en el proceso que culminó con mi designación como secretario general iberoamericano. Como toda persona pública, y lo he sido durante muchos años, mis errores y mis aciertos están expuestos al juicio ciudadano.
El presidente saliente Sebastián Piñera, al referirse este lunes a la renuncia de Andrés Ayamant al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país tras las críticas que suscitó su viaje a España y sus actividades al ser electo secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, el presidente Piñera destacó el cargo que asumirá el exministro en la organización integrada por países europeos y americanos como un gran reconocimiento a la trayectoria de Andrés Ayamant y también un gran reconocimiento a Chile. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:49 de los eventos internacionales. El más destacado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que espera iniciar una desescalada de la crisis en Ucrania al inicio de su encuentro hoy en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin.
El presidente francés afirmó el lunes a su par ruso que espera iniciar una desescalada de la crisis en Ucrania. y tildó de crítica la situación actual en Europa, por lo que habló de ser extremadamente responsable.
Estoy encantado de tener la oportunidad de profundizar en todos estos temas y empezar a construir una respuesta útil de forma colectiva para Rusia y para el resto de Europa. Una respuesta útil es aquella que evidentemente evita la guerra y construye elementos de confianza, estabilidad y visibilidad para todos.
Alabando el diálogo realizado desde 2019 con Rusia, Macron consideró que era necesario porque es el único que permite construir una verdadera seguridad y estabilidad para el continente europeo. Putin, por su parte, aseguró que Moscú y París tienen preocupaciones comunes en cuanto a la seguridad en Europa.
Veo el gran esfuerzo que hace la actual dirección de Francia y personalmente el presidente francés para resolver el tema de seguridad en Europa, con una perspectiva histórica seria y para resolver las cuestiones que están relacionadas con ella, como encontrar una solución a la crisis interna ucraniana en el sureste del país.
La visita de Macron a Moscú se produce en un contexto de aumento de tensiones entre los occidentales y Rusia, que es acusada de haber desplegado decenas de miles de soldados a la frontera ucraniana en vistas a una invasión. El dirigente francés es el primer líder occidental de alto perfil que se reúne con Putin desde el aumento de las crispaciones en diciembre. El martes se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Y es que el presidente ruso Vladimir Putin, según expertos, está en una posición difícil por la amenaza a Ucrania luego de que hizo demandas poco realistas que Estados Unidos y la OTAN no pueden cumplir. Héctor Contreras amplía.
El presidente ruso Vladimir Putin insiste en culpar a Estados Unidos y la OTAN por las crecientes tensiones, afirmando que el objetivo estadounidense más importante es contener a Rusia, ya que Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr esta meta. Pero los expertos señalan que Putin es quien desplegó más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania, Crimea y Bielorrusia para reforzar su petición de que la OTAN retire alguna de sus fuerzas de Europa del Este y prometa nunca admitir a Ucrania. Con esta acumulación militar, Putin se ha metido en una caja de Pandora, dice el ex analista militar de la CIA, Jeffrey Edmonds.
Él ha hecho demandas muy maximalistas que él sabe que realmente no podemos. Quiero decir, asumiría que él sabe que no podemos cumplir. No vamos a retirar la infraestructura de la OTAN a los niveles de 1997, que es una de las cosas que nos han pedido que hagamos. Y creo que está en un patrón de espera, esperando la composición militar adecuada en la frontera de Ucrania para emprender una acción militar.
El presidente Joe Biden dice que él y Putin se entienden, pero el mandatario estadounidense también ha dicho que considera que el líder ruso planea invadir Ucrania. Algunos expertos dicen que Putin quiere asegurarse de que Rusia siga siendo vista como un jugador importante en el escenario mundial. Angela Sten es la autora del libro El Mundo de Putin y hace estos comentarios.
Y cree que el resto del mundo debería tratar a Rusia como si fuera la Unión Soviética. No quiere restaurar la Unión Soviética, pero quiere ser tratado como una gran potencia cuyos puntos de vista son respetados y donde la gente teme a Rusia y acepta que Rusia tiene derecho a la esfera de influencia en su vecindad.
Algunos expertos dicen que es probable que Vladimir Putin vea el este de Ucrania, donde ha estado gestando una guerra a fuego lento desde que anexó Crimea en 2014, como parte de Rusia. Pero lo que Putin realmente teme más es la disidencia de su propio pueblo. Durante su discurso de Año Nuevo a la Nación, Putin no mencionó que implementó una gran represión contra sus críticos. Entre los más influyentes está Alexei Navalny, quien fue encarcelado hace un año luego de que sobreviviera a un ataque de envenenamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya llegan los deportes. Pepe Lacayo, el especialista.
¿Qué
Pepe?
Tal, amigos? Muchas gracias, Richard. Bueno, los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas, a partir de mañana, se van a reunir durante toda esta semana en Orlando, porque supuestamente le van a brindar otra oferta a la mesa al sindicato de los peloteros este jueves o viernes. Vamos a ver qué deciden. En este momento, sí, continúa el paro laboral en el béisbol de las grandes ligas, 67 días y contando, pero supuestamente vamos a tener una propuesta, otra contrapropuesta a finales de esta semana. Vamos a ver cómo van las cosas en el béisbol de las mayores. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat recuperó el primer lugar de la Confederación del Este, básicamente porque los Chicago Bulls perdieron anoche contra Filadelfia 119-108. Joel Embiid metió 40 puntos, esto pese a los 45 que había metido DeMar DeRozan para los Chicago Bulls. Recuerden que el Miami Heat juega esta noche en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington, mientras que el Chicago Bulls estará en casa contra los Soles de Phoenix. Tremendo partido ese, Phoenix contra Chicago, dos potencias esta noche. También los Knicks estarán en Utah, Golden State contra Oklahoma City, Toronto en Charlotte. Y bueno, esos son los partidos de esta noche en el baloncesto de la NBA. Muy bien, ahora, en el fútbol de España no defraudó el partido más interesante del fin de semana. El Barcelona en el Nou Camp derrotó 4-2 al Atlético de Madrid. Esta victoria del Barça significa que ahora está una vez más de vuelta en territorio de la Champions League, en el cuarto lugar de la Liga Española. Recuerden que los primeros cuatro en España clasifican directamente a la próxima Champions. Mientras tanto, el Real Madrid derrotó al Granada 1-0. El Mallorca al Cádiz 2-1. Entre los partidos más interesantes, el Real Betis perdió contra el Villarreal de Castellón 2-0 y el Sevilla empató contra el Osasuna de Pamplona. En las tablas de posiciones, Real Madrid, Sevilla, Real Betis y Barcelona, el Atlético de Madrid en el quinto lugar. Mientras tanto, en Alemania, por poco hay sorpresas. El Leverkusen derrotó 5-2 al Borussia Dortmund, pero el Bayern de Múnich ganó contra el Leipzig 3-2. Y el Mönchengladbach empató contra el Arminia Bielefeld. Eso significa que el Bayern de Múnich continúa de primero, no hay noticias. El Borussia Dortmund de segundo, Leverkusen y luego el Union Berlin. Mientras tanto, en Italia, la Juventus derrotó 2-0 al Verona. Y el partido más interesante de la Liga Italiana durante el fin de semana, el Inter de Milán, perdió contra el AC Milán 2-1. Y esto significa que el Inter todavía está de primero en Italia, pero solamente un puntico por encima del Nápoles. El AC Milán también a un puntico detrás del Inter y la Juventus con 45 puntos. Esto pinta como el mejor final de foto que ha tenido la Liga Italiana en generaciones. Tenemos a tres equipos y solamente un punto los separa a los tres en la Liga Italiana. Mientras tanto, en Francia, el Paris Saint-Germain aplastó 5-1 al Lille, así que por ahí no hubo sorpresas. El Mónaco derrotó 2-0 al Lyon, el Estrasburgo 1-0 al Nantes y el Burdeos perdió 5-0 contra el Reims. El Paris Saint-Germain continúa de primero, el Marsella a 13 puntos detrás, luego está el Nice, el Estrasburgo y el Rennes. Muy bien, también vamos a hablar esta tarde de los torneos de tenis que arrancan justamente esta semana en el tenis profesional, incluyendo el Abierto de Rotterdam en Holanda, otro torneo en Argentina también abierto, en Dallas, Texas, uno bajo techo que arrancó justamente hoy, hay otro en Marsella, eso es en la rama masculina. En la femenina, San Petersburgo arranca esta semana un torneo bajo techo, Dubái, también en Doha y en Guadalajara, México, tenemos otro torneo profesional en la rama femenina. Año, quizás en octubre, España y Portugal van a lanzar su candidatura oficialmente al Mundial de la FIFA 2030. ¿Oyeron bien? España e Italia, España y Portugal. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, invitación para que nos acompañen a las 10 de la noche en otra nueva entrega de noticias de Radio Martí. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.